Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes 22 de marzo, viernes de selección mexicana. Vamos a hablar de todo lo que pasó ayer en la semifinal México contra Panamá y de lo que viene el domingo en la gran final de la Nations League, México contra Estados Unidos, lo positivo, lo negativo, todo lo que ha ocurrido y lo que esperamos que va a pasar el fin de semana. También las imperdibles, precisamente en fecha FIFA, hay mucho en juego, los amistosos, los boletos a la Copa América y a la Euro. Lo que estará en juego este fin de semana lo estaremos comentando. Y también el top 10 de la semana, los 10 momentos de la rivalidad México-Estados Unidos, por supuesto. Aquí, en unos minutos, gracias por acompañarnos en la hora deportiva a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que estamos también, por supuesto, en exatuxla.com y radiochapultepec.mx. Ahí pueden escuchar la programación completa y gratuita de ambas emisoras en cualquier parte del mundo. exatuxla.com, radiochapultepec.mx, y en Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o la que ustedes prefieran. Ahí busquen La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines, o sea, su servidor. Tenemos los programas completos por si no llegaron a escucharnos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. De una vez demos inicio con lo que pasó ayer. Y antes de pasar específicamente a lo futbolístico, quiero comentar cómo nada nos gusta. Ganamos 3-0, fuimos contundentes. El 3-0 pudo haber sido 4 o 5 si el Chucky Lozano sale con un poquito más de tino. Si tal vez Uriel Antuna le atina ese último centro, último pase a Chucky Lozano, que tal vez esa se le hubiera metido. No tuvimos realmente mayores problemas, nos sudamos, nos metieron un gol y fue en fuera de lugar. Es decir, todo salió prácticamente a pedir de boca anoche. Pero tenemos que buscar cuál es la narrativa, de qué nos vamos a enojar hoy. No podemos estar contentos porque solo enojados estamos bien. Ahora resulta que hay dos problemones. Uno, no se vale que Santiago Jiménez no jugó un solo minuto. Es inaudito, es que Televisa, es que Henry el Cansador, no es para pegar el grito en el cielo. Oye, ganamos 3-0, no importa, pero Henry no marcó gol y seguro Santi hubiera marcado 3. Una cosa, podemos obviamente analizar que Santi está en mejor momento, pese al bachecito que ha tenido el Feyenoord. Es el delantero mexicano en mejor momento y tal vez es el jugador mexicano junto a Edson Álvarez en mejor nivel en todo el mundo hoy por hoy. También podemos hablar de que en la selección le ha costado poco a poco, ha tenido altos y bajos, y que tirarlo al ruedo cada minuto de cada partido solamente le va a jugar en contra porque la propia afición y los propios medios son muy tóxicos. A Santi recordamos que no, nadie le tira mucho porque en esa semifinal contra Estados Unidos el año pasado él lo jugó, entonces él se salvó. Pero si hubiera estado en la cancha hubiera sido él, es que es un inflado y que se regresa a Argentina. Así es, básicamente si estás en la cancha nada bueno puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es estar en la banca y ahí todo el mundo está contigo, al parecer. Vaya, no es para tanto. Podremos estar de acuerdo en que Santi debería jugar más que Henry, en que tal vez debería ser quien inicie el domingo, tal vez tenía mucho que ver que acababa de llegar de un viaje de Europa y que por eso es que tanto él como Chucky no empezaron el partido. Podríamos hablar de muchas cosas porque realmente hubo pocos europeos en el 11, pero realmente es cuestión de Jaime Lozano y si bien podemos estar en desacuerdo, no significa que es que Televisa tiene todo amarrado para que Santiago Jiménez, nuestro mejor delantero, no juegue. No, Henry tiene buen nivel, está en el equipo que es hoy por hoy el mejor de México, el actual campeón, es el titular en ese equipo, tiene mucha jerarquía. Hoy por hoy, si no es Santi el segundo lugar, creo que está Henry, y tampoco es para poner el grito en el cielo. En segundo lugar, ahora resulta que Ochoa tuvo dos buenas atajadas, entonces con eso se va a quedar hasta el 2026. Pues sí, sigue siendo nuestro mejor portero. Afortunada o desafortunadamente, no podemos poner a quien sea, no podemos decir, y en la nación con el número uno, el que sea. No, no se puede. ¿Quién supere a Ochoa? Díganme nombres que realmente hoy por hoy nos den más confianza para no solamente este partido ante Panamá, sino en la Copa América y en el Mundial. Realmente, ¿vamos a salir con Malagón o con Acevedo o con Julio de inicio, que esperaría que suban su nivel y que realmente lo superen y que realmente no haya duda que sean mejores que Ochoa, pero hoy por hoy no es el caso. Ayer tuvo un buen partido, tuvo dos buenas atajadas, ya incluso diciendo, pero es que le iban a él, bueno, o sea, ni siquiera cuando hace dos buenas atajadas se lo reconocen, tampoco es que fue un partidazo, tampoco es como que hubiera puesto mucho en peligro a México con un partido tan tranquilo, digamos, en el transcurso, pero hay que reconocer lo que tenemos el día de hoy, y hoy por hoy no tenemos un portero mejor que Ochoa. Malagón ahí va, subiendo pasos, creo que ya se despegó de los Acevedo y de los Julio y de los demás, creo que ya es Ochoa 1, Malagón 2, antes ni siquiera teníamos un 2, pero por hoy, y anoche lo volví a mostrar, es nuestro mejor portero. Ojalá alguien lo supere, pero hasta entonces seguirá siendo nuestro titular, aunque sí, insisto, no tiene que ser titular en cada minuto de cada partido, pero cuando estamos hablando de partidos en los que se juega algo aquí, como básicamente Jimmy Lozano dijo, me juego la chamba, obviamente tengo que salir con mi mejor arquero y que además de todo es el capitán del equipo. Lo negativo es para mí Julián Araujo, que muchos critican a Jorge Sánchez porque tuvo un error en una final con América hace 4 años, pero en realidad es nuestro mejor lateral por encima de Julián y por encima de Kevin Álvarez, que ya ni siquiera lo están convocando recientemente. Jorge Sánchez es nuestro mejor lateral, creo que lo veremos de regreso en la Liga MX vestido de azul muy pronto, pero hoy por hoy juega en Europa en un equipo que hasta la semana pasada estaba jugando Champions y simplemente es el más completo en las dos áreas, tanto en defensa, lo demostró en varios partidos el año pasado, especialmente con Alemania, y en ataque también, creo que es el que más se aporta, sobre todo tiene más jerarquía que Julián Araujo, que es un proyecto, así como Kevin Álvarez es un proyecto. Chucky Lozano entró de cambio, sigue siendo un jugador. Algunos dicen es que vive del gol de Alemania. Obviamente estoy en desacuerdo porque todavía de ahí se fue al Napoli y está en el seguro campeón de Holanda. Pero sí tiene sus momentos como de lagunas mentales con la selección mexicana, como ayer, que tenía un gol solito, no supo qué hacer. Tenía otra jugada en la que tenía a 3 compañeros y decide tirarla y le sale mal. Chucky Lozano todavía me parece, el hecho de que lo haya banqueado no me parece tan sorprendente y ni tampoco sería que vuelva a ver banca el domingo en la final. Lo positivo, ahora sí, lo positivo obviamente es, además de Ochoa, como ya comentamos, Julián Quiñones apareció de inicio, lo hizo muy bien, anotó un gol. ¿Qué tal Edson Álvarez? Recordando que cuando Ochoa estuvo lastimado, él tuvo que ponerse la banda de capitán y se ha realmente puesto en ese papel como soy uno de los jugadores de mayor jerarquía en esta selección, pese a su juventud, y no solamente como líder, sino también como anotador, que es quien abre el marcador con un gran cabezazo. ¿Qué tal el absoluto golazo de Orbelín Pineda? ¿Qué tal el gran partido de los Eric Sánchez o de los Luis Chávez? Vaya, eso es lo positivo, eso es lo que deberíamos estar hablando, lo contentos que estamos de cómo salió ayer, casi prácticamente todo bien, salvo pequeñitos detallitos que tenemos que tiene Jaime Lozano que arreglar, pero nada nos gusta, siempre tenemos que buscar un problema, siempre tenemos que buscar algo en lo que estamos enojados. México gana 3-0 a Panamá, con todo y lo que nos ha costado Panamá, fíjense que no nos han ganado desde el 2013. Ha sido un rival que ha subido mucho su nivel y justamente en ese momento que ha subido su nivel no nos han ganado. Desde aquella Copa Oro 2013 y comenzando con la chilena de Raúl hace ya más de 10 años, pues no nos ganan ni una sola vez. Y de hecho en el último año ha perdido 3 partidos la selección de Panamá y todos son contra México. Ante todos los demás rivales está imbatido. Pero bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Y por qué importa tanto la final del domingo? Eso lo hablaremos al regreso de esta pausa. No se vaya, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y tenemos que hablar de lo que viene el fin de semana. El domingo a las 7:15, la gran final de la Nations League. No sé si gran final, la finalita de la Nations League entre México y Estados Unidos otra vez. Primero, esta es la tercera ocasión en 4 años que estamos jugando este torneo. Que sí, le estamos copiando a la Euro, a la UEFA, pero al fin y al cabo ellos tienen 10 selecciones de altísimo nivel y tienen como 40 selecciones en total y les dan premios, les dan boletos a la Euro. Aquí realmente, ¿cuál es el beneficio de jugar la Nations League? No le veo absolutamente ninguno, y menos cuando lo estamos jugando año con año. Si de por sí no significa nada ganarla, porque significa un poquito más la Copa Oro, menos cuando la tenemos que jugar cada año. Y en esta ocasión hasta cada 9 meses, apenas en junio tuvimos una final y ahora otra vez estamos jugando otra final. Bueno, otra vez jugando ese torneo porque la vez pasada no llegamos a la final. En las tres ocasiones nos hemos enfrentado a Estados Unidos y obviamente esperamos que esta sea distinta porque las otras dos fueron tragedia. Tanto en 2021, esa derrota en tiempo extra, y la del año pasado que literalmente le terminó costando su puesto a Diego Coca. Pero, ¿cómo llegan los gringos? Con equipo prácticamente completo, ayer sufrieron muchísimo ante Jamaica. Iban a ser la absoluta vergüenza. Terminan empatando el partido al minuto 96 gracias a un autogol. En un estadio prácticamente vacío. La gente fue a ver el México-Panamá. Nadie fue a ver el Estados Unidos-Jamaica, que fue 3 horas antes. Iba a ser una absoluta vergüenza, bochorno, lo que iba a hacer Estados Unidos ante una selección de Jamaica que, además de todo, no está su mejor jugador, que es Leon Bailey, que está teniendo una gran temporada en el Aston Villa, y que algunos dicen es que no está por indisciplina. Él luego salió a decir que no va a jugar más con la selección de Jamaica hasta que no haya salarios justos y más igualdad o algo por el estilo. Entre que es uno, que es otra, su mejor jugador no estaba, y aún así Jamaica casi elimina a los Estados Unidos, que tiene que venir un autogol al minutos finales, y después ya en tiempo extra Haji Wright pone el 3-1. Vemos el marcador final, 3-1, Estados Unidos dominó. No, en absoluto. Iban a ser la absoluta vergüenza, y muchos de los medios gringos estaban, hasta Alexis Lalas dijo: quiero bajarme el vestidor y cachetearlos a todos, porque realmente estaban haciendo una vergüenza lo que pasó anoche. Al fin y al cabo avanzan, y lo que queríamos que pasara, sí, tal vez Jamaica hubiera sido un rival más a modo, pero lo que queríamos que pasara era una final ante nuestro rival acérrimo. ¿Por qué importa tanto? No es que necesitamos con ansias poner ese trofeo en nuestra vitrina, no, no importa. No es que si perdemos le va a costar la chamba a Jaime Lozano como pasó con Coca. No, no, porque ya estás en la final. Creo que perder ante Estados Unidos con esa calidad de jugadores, aunque tal vez un poco sobrevalorados, pero esa calidad de jugadores es hasta esperado. No, lo que importa es mentalmente romper tu racha. Romper tu racha con Estados Unidos, porque hoy por hoy existe una barrera, ya existe un poquito esa tendencia de pensar: no le podemos ganar a esos güeyes, no le podemos ganar a nuestro máximo rival, a nuestro rival acérrimo, y que además de todo, como tiene algunos jugadores en Europa, ya no en el Barcelona ni en el Milán, tiene uno en la Juventus por ahí y otro en el Leeds. Como tiene algunos jugadores en Europa, es que están diciendo: ya nos superaron porque tienen más jugadores de peso y porque no les podemos ganar. Y la verdad es que, ¿cómo puedes contrarrestar eso? ¿Cómo puedes contradecir que nosotros somos mejor equipo cuando no les hemos ganado las últimas 6 ocasiones? Esa es la importancia de ese partido, superar esa barrera literal, porque es una barrera en la que no les hemos podido ganar, pero sobre todo es una barrera mental de pensar: bueno, normalmente los partidos con Estados Unidos son parejos, ganamos uno, perdemos uno, ganamos una Copa Oro, perdemos otra Copa Oro, pero aquí ya son 6 partidos, y si ganamos la Copa Oro el año pasado, pero sin enfrentarlos, sin ganarles. Esa es la importancia de este encuentro, porque si no, eso se va a seguir acumulando, y no sé si volvamos a enfrentarlos en mucho, mucho tiempo, a menos que sea por ahí algún amistoso, que seguramente se van a inventar el próximo año, pero hasta entonces, imagínense, llegamos al Mundial, y la historia va a ser: no le ganamos a Estados Unidos en 7 años. Porque 2019 fue la última ocasión que los vencimos en toda competencia, incluyendo amistosos. 6 partidos consecutivos. Esa es la importancia realmente del partido. Y sí, no es que tenga que dejarse llevar por lo que dice la gente, porque, insisto, de todos modos, si metió a Chino, que por qué no metió a Nacho, lo que sea, de todos modos se va a enojar la gente. Pero creo que ahora sí Jaime Lozano tiene que ver cuál es su posible mejor alineación, y eso debería incluir a Santi Jiménez. Si no lo incluye, tendrá sus razones, y no es porque Televisa se lo impone, tendrá sus razones. Esa es la importancia del partido ante un Estados Unidos que, en el papel, insisto, en el papel es un buen equipo, pero cómo sufrió anoche para eliminar a Jamaica, y que está en un punto, me parece, vulnerable para el que México, que además será prácticamente local en el estadio de Dallas, de los vaqueros, ahí es donde tenemos que aprovechar y ganar mañana, el domingo, perdón, la gran final de la finalita de la Nation League. Lo importante no es el trofeo, es el triunfo ante Estados Unidos y romper esa mala racha. Pero bueno, hay más fecha FIFA, hay más que platicar, las imperdibles, el top 10, todo eso y más. Al regreso de la pausa, no se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Estas son las noticias imperdibles, las imperdibles de La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva. Vamos a hablar de las imperdibles muy brevemente, amigas y amigos. ¿Qué es lo que nos trae este fin de semana? Además de, por supuesto, el México ante Estados Unidos el domingo. También, por si alguien quisiera verlo, si alguien está muy aburrido y no tiene nada que hacer el domingo, antes de ello se juegan Panamá y Jamaica, el partido por el tercer lugar de la National League. que si el trofeo no importa nada, vaya eso, y 5 pesos son 5 pesos. No importa absolutamente nada el partido por el tercer lugar, pero se tiene que jugar el domingo de todos modos. También, mañana sábado se juegan los últimos 2 boletos a la Copa América. Entre un partido es Trinidad y Tobago contra Canadá y el otro partido es Honduras ante Costa Rica. Ojo, Costa Rica que fue humillado ante Panamá en la ronda anterior, en los cuartos de final. Y aquí es donde tendrá que jugarse su boleto ante la selección de Honduras, que los eliminamos bien y que siguen chillando por ese partido de noviembre. Honduras ante Costa Rica, uno de ellos dos estará en la Copa América. Canadá, Trinidad y Tobago, uno de ellos dos estará en la Copa América. Mañana son los partidos y también se definirá hasta el martes. Vamos adelantando cuáles son los partidos, porque se jugaron el día de ayer, digamos, las semifinales o las primeras partes de las eliminatorias rumbo a la Euro. Igual los últimos 3 boletos de la Euro cada vez están más definidos. Uno será entre Gales o Polonia, así de fácil, Gales o Polonia, Lewandowski o ya no Gareth Bale, ni Aaron Ramsey, Hennessy creo que es el que queda en Gales. El 26 también será Ucrania, que creo que sería algo emotivo tenerlos en la Euro, ante Islandia, mientras que la última, la de los pequeñines, la ruta de los equipos más débiles, está Georgia y Karabashkelia, o la selección de Grecia, que hace 20 años ganó este mismo trofeo. Así que esos son los partidos del martes. Todos ellos ganaron sus partidos ayer, avanzaron y serán los que jueguen el martes por los últimos 3 boletos rumbo a la Euro. Y también brevemente recordar los mejores amistosos en esta fecha FIFA. No hay eliminatoria en Sudamérica, así que tenemos posibilidad de ver algunos bonitos partidos como el España-Colombia, por ejemplo, de hace rato. Mañana, sábado, por ejemplo, vamos a tener el Inglaterra ante Brasil en Wembley, el Francia ante Alemania en Lyon. Son 2 excelentes partidos que tendremos este fin de semana. El domingo, Ecuador ante Italia desde Nueva Jersey. Todos los Tony Sopranos y compañía estarán presentes en ese encuentro. Eso es lo que viene este fin de semana. Son los 3 amistosos más interesantes realmente, por lo menos de mañana y de domingo. Y también recordarles que regresa a la Fórmula 1 tras una semana de descanso, de ausencia, el tercer Grand Prix de la jornada. Y otra vez, a ver, lo dijimos el año pasado, a ver quién es el guapo que le quita ya no solamente a Red Bull, a Max Verstappen el invicto. Ha ganado las 2 carreras este año, ha ganado 19 de las últimas 20 Grand Prix de Fórmula 1. Por más que digan que su coche es mejor, no había habido ningún dominio así en la historia de la Fórmula 1. 19 de 20 carreras. Mañana, sábado, intentará ganar la número 20 de 21, la tercera consecutiva en este 2024. Lo que esperamos obviamente es que Checo le robe a Verstappen una que otro Grand Prix, que gane al final 2 o 3 Grand Prix en el año. ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no empezando con Australia? A las 10 de la noche será nuestro horario, el tercer Grand Prix de la temporada. Y también, para los que les gusta, no les voy a decir exactamente qué partidos, pero está el March Madness a todo lo que da. Nosotros ya empezó, ya hicimos el ridículo con Kentucky, primer partido y ya sale derrotado, recordando que es el básquetbol colegial masculino y que básicamente hay 128 equipos y todo el mundo intenta definir quién va a pasar en cada ronda, hasta los Sweet 16, el Elite 8, el Final Four y la gran final, que será en un par de semanas aproximadamente. Lo que sí es que nadie le atina a todos, así que no se sientan mal, nosotros ya no le atinamos, pero por si quieren ver otra cosa distinta, obviamente hay NBA, pero creo que lo que está de moda ahorita es el básquetbol colegial masculino, específicamente se llama el March Madness, que está a todo lo que da, hay como 400 partidos todos los días, por si les gusta también ese tipo de cosas. Nosotros hacemos una pausa y continuamos para despedirnos aquí en La Hora Deportiva. No se vayan.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos ya de regreso aquí en La Hora Deportiva. En este viernes vamos a concluir la semana. Vámonos ya con el top 10 de lo que viene este domingo específicamente. Estados Unidos contra México, otra vez más por una final, otra vez más por un título, otra vez más en la Nation League, como ha pasado en las últimas 2 ocasiones, bueno, en todas las ocasiones que hemos tenido Nation League de la CONCACAF. Por eso hay que remontarnos a los 10 mejores momentos en la historia de la rivalidad. No necesariamente los 10 partidos, los 10 momentos de la rivalidad. Y ojo, obviamente todos o casi todos son de los 2000, de los finales de los 90 para acá, porque ahí es cuando realmente surge la rivalidad. No es que México-Estados Unidos era un duelo interesante en los 80s, en los 70s o antes, no existía como tal esa cosa, por eso México era el gigante del área, porque no tenía realmente quién le competía. Pero es que en los 90s, con el Mundial, que surge Estados Unidos y que empieza esa rivalidad y que ha sido muy pareja y que esperamos
podamos ganar por fin, por primera vez en casi 5 años, este mismo domingo. Número 10. La patada de Rara, de Ramón Ramírez a Alexis Lalas en un partido por ahí del 97-98. Que es raro porque si tuviera una moneda por cada vez que menciono que he mencionado a Alexis Lalas en este programa, tendría 2 monedas, que no es mucho, pero aún así es raro que haya pasado ya 2 veces. Creo que nunca en mi vida me había mencionado a Alexis Lalas en un programa. Y aquí está 2 veces en el mismo, esa patada de Ramón Ramírez que empezó una trifulca Alexis Lalas a finales de los 90. Vamos con el número 9, la firma de Donovan. Y ya saben que no es necesariamente una firma con pluma, la firma ahí en unos arbustitos en el Estadio Jalisco previo a un partido por los Juegos Olímpicos en 2004 en el Estadio Jalisco allá en Guadalajara. La firma de Donovan, saben exactamente a lo que me refiero, y no es una firma con un plumón. Vámonos con el número 8, la final. Ahora sí vamos a los partidos. La final de la Copa Oro 2007, México venía apenas estrenando Hugo Sánchez, había mucha expectativa, habíamos hecho una gran Copa América, llegamos a la final, empezamos ganando con gol de Guardado y nos dan la vuelta, perdemos 2-1, ahí creo que es donde empezaron los problemas de Hugo Sánchez. En menos de 8 o 9 meses después terminó fuera de la selección. Número 7, el 3-2, el único partido que disputamos bajo el mando del Tuca Ferretti, aquel partido extrañísimo donde básicamente no se jugaba un título como tal, lo que se jugaba era el pase a la Confederaciones 2017. México ganó la Copa 2015, Estados Unidos había ganado en 2013, por eso jugamos ese partido emocionante que termina con el absoluto golazo de Paul Aguilar, 3-2 sobre los gringos, que nos dio el pase a la Confederaciones bajo el mando del Tuca Ferretti en 2015. Vámonos con el número 6. Miles Robinson al minuto 117 en la final de la Copa 2021. Y viene con el contexto de lo que pasó en la Nation League un mes antes. Perdimos 3-2, también de forma inédita, un penal fallado de Guardado. Ese momento en específico no está en este top 10, pero se une, digamos, está en el caballito de ese momento, de esa final de Copa Oro que perdemos un año después. Y que ahí es donde da el trace todo lo que pasó con el Tata Martino. Empezó en ese verano 2021, empezó sí con la Nation League, pero creo que donde empezaron los problemas fue en la Copa Oro, que es la que esperábamos, la que importaba que ganáramos y no lo hicimos. Vámonos con el número 5, la humillación del año pasado, no hay más que hacerle, el último partido de Coca, perdimos 3-0, terminamos expulsados, nos vimos terrible, las veces que realmente no hay cómo defender a la selección, hay muy poca realmente que no nos exageramos en esa crítica. Esa vez no había exageración, fue una humillación total, la de 2023 contra Estados Unidos 3-0 en la Nations League, la última vez que los enfrentamos de hecho en cualquier competencia. Vámonos con el número 4, el 2-0 para Corea, Japón, rumbo a Alemania, rumbo a Sudáfrica, rumbo a Brasil. Todas y cada una de las veces nos ganaban 2-0. Lo rompimos en el 2016, gracias a Rafa Márquez y gracias a Juan Carlos Osorio. Por fin le ganamos a Estados Unidos, le ganamos 2-1, rompimos la racha del 2-0. Después, de todos modos, volvimos a perder 2-0, aunque ya no en Columbus, en Cincinnati, que está al ladito. Pero por lo menos ese momento glorioso de romper la racha terrible, de no solamente perder cada partido, sino de cada vez con el mismo marcador 2-0. Terminamos en 2016 y luego la volvimos a empezar. Número 3. La final del 2009, 5-0 con Javier Aguirre. Los humillamos justo cuando no veníamos realmente en un gran momento. 2 años después, una final tal vez no tan apabullante, pero sí más memorable. Venimos de atrás, lo ganamos 4-2. El último, el gol de Gio, de firma. La Gio, otro distinto tipo de firma. Muy memorable esa final del 2011. Y el número 1, creo que no hay que hablar mucho de eso. Corea-Japón 2002, con eso nos despedimos porque ya no queremos hablar más de humillaciones, queremos que México gane y creo, tengo confianza en que eso va a pasar el domingo y también tengo confianza de que algo encontraremos de qué quejarnos para el lunes por la mañana. Gracias a todas y a todos por escucharnos, les recuerdo que estamos de regreso el lunes para hablar de ese partido y más de lo que sucede el fin de semana. Yo soy Juan Pablo Sabines, que tengan un excelente, excelente fin de semana, cuídense mucho, esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.